Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Uraz. Vivo en un centro cínico. Escogí el lugar con detenimiento. Armé una carpa, clavé estacas y cuidé que una a una atravesaran mis pensamientos. Luego cada idea sería una crucifixión y cada silencio el luto de una virgen. Este es mi país, un territorio sin voluntad donde la intuición rige sobre las cosas. Un sitio horrible, por cierto. No tiene sol, una noche apenas interrumpida por gritos de pájaros y el tránsito de una opacidad a otra deja ver cuatro lunas que se ceden mutuamente el dominio de las tinieblas. Yo, desde mi carpa, expecto cada 3 horas el cambio lunar. Las telas se abren cuando la luz del cuarto satélite refracta el amanecer del primero. Días largos donde la única distracción consiste en buscar formas humanas en el juego de fosforescencias que regalan líquenes acuáticos. El resto del tiempo esperamos que aparezca el mensajero. Suele tomar el aspecto de dodo y le acompañan gansos, buitres, tornillos e insectos. Vivo en un centro cínico. Nadie me puede sacar de aquí. Con este poema de Jerónimo Pimentel Prieto, quiero rendirle homenaje al periodista, poeta y editor que ayer protagonizó un capítulo negro para la libertad de prensa en Perú y en América Latina. Ayer, lunes 10 de enero, el juez Raúl Jesús Vega condenó por difamación al periodista Christopher Acosta y a Pimentel como coautor por el libro Plata como cancha. A Pimentel por ser el gerente de Random Penguin House, a 2 años de prisión suspendida y a 1 año de buena conducta. Además, a los dos les endilgó una reparación civil de 400.000 soles. Hoy en la entrevista, Jerónimo Pimentel. Buenos días, Jerónimo, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola, muy agradecido y conmovido con la lectura del poema, te lo agradezco mucho y especialmente.
Se leyó esta condena y, digamos, el fin de semana hubo un allanamiento al periodista Pedro Salinas. ¿Cómo calificarías? ¿Qué tiempos están viviendo en la prensa en Perú en estos momentos?
No, son tiempos terribles, Paola. Yo considero que la prensa peruana está pasando por una de sus peores crisis. Es una crisis, además, que tiene múltiples niveles. Por un lado, hay una crisis en los modelos de negocio de muchos de los medios. Hay una crisis relacionada a la presión que realizan grupos de poder y grupos ideológicos para tratar de utilizar la prensa como armas arrojadizas. Hay una tercera crisis, que es una crisis de confiabilidad o de confianza en la relación entre los periodistas y los ciudadanos. Y hay una cuarta crisis, que es esta, la que a mí me compete a partir de ayer, bueno, en realidad desde febrero del año pasado, que es la criminalización de la labor periodística por parte de grupos de poder que están tratando de restringir que los ciudadanos accedan a información de calidad.
¿Cómo hacer para que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público reaccionen o se den cuenta que están siendo utilizados como látigos contra todo aquel que hable, en este caso Christopher Acosta, haga una biografía de un personaje, de un político poderoso y relevante en el escenario, o organizaciones religiosas? ¿Cómo hacer para que se entiendan que lo que están haciendo al final es acallando al periodista?
Yo creo que se necesita un trabajo en Poder Judicial, que revise todo el marco jurídico alrededor de los delitos de honor. Me parece increíble que en el Perú todavía haya prisión por delitos contra el honor. En mayoría de países es un proceso civil, no penal, y me parece que ahí hay un punto fuerte. Me parece que hay otro punto fuerte en el que se debería trabajar, que está relacionado a la idea de que los acuerdos que ocurren en las plenarias o las disposiciones que el Poder Judicial peruano se compromete a cumplir en virtud de sus tratados internacionales con las cortes interamericanas, por ejemplo, bajen a primera instancia y no se espere que haya una segunda o una Corte Suprema para que lo resuelva, ¿no? Me parece que en ese sentido hay una labor, quiero ser ingenuo, una labor formativa que está faltando, sobre todo en los jueces de primera instancia. A ver, Paola, en mi caso personal, separándolo por un momento del de Christopher, un juzgado de un país libre ni siquiera hubiese admitido una querella por difamación de una persona que nunca se ha referido a César Acuña. Yo estoy siendo querellado como persona natural, o sea, no como tercer civil responsable únicamente. Estoy querellado como persona natural por ser director de una editorial que comercializa alrededor de 7.000 títulos, y uno de esos 7.000 títulos tiene citas con nombre y apellido, con fuente y perfectamente identificadas. Entonces, el nivel de atropello que hay es tremendo, ¿no? Es decir, no solo admito que el periodista no puede citar, que yo como juez, como si esto fuese, no sé, Cuba o Corea del Norte, yo soy el que decide si la fuente del periodista es fiable o no, sino que además el director de la editorial en la que se publicó ese libro también va preso. Es una cosa que no tiene ningún antecedente. A mí me cuesta encontrar un antecedente de un atropello de este tipo.
Claro, antes de hablar de la sentencia en sí, quisiera que me cuentes, Random Penguin House es una transnacional, es una editorial gigante. ¿Cómo se le explica a los jefes, a los que trabajan en otros países, lo que te ha pasado ayer? ¿Cómo explicas a tus pares lo que te ha pasado? O sea, porque es una condena judicial contra ti por tu trabajo como editor.
No se puede, Paola. La verdad es que no se puede explicar porque nadie entiende. Primero que no entienden lo del periodista. Es decir, no entienden que el periodista sea culpable de aquello que cita. En todo el mundo o en toda sociedad libre, el derecho a la cita, el derecho a la fuente anónima incluso, que no es el caso de Christopher, pero el derecho a la fuente anónima es un derecho ganado por el periodismo de hace 200 años. Entonces, no, nadie discute estas cosas ya, ¿no? Ahora, saltar de ahí a que el director de la editorial tenga responsabilidad penal por aquello que dicen los libros, eso sí, te tienes que ir a dictaduras, te tienes que ir a otro tipo de sociedad organizada con otros criterios totalitarios, tiránicos, en los que las libertades están completamente restringidas. Entonces nos ponen una situación, digamos, exótica, ¿no?
Claro, pero tiene un propósito, ¿no? Generar miedo. Vivimos en un lugar en el cual el miedo cunde y otras editoriales, otras personas, otros medios y desgraciadamente los periodistas jóvenes que vienen detrás nuestro ya van a tener miedo de meterse con personajes poderosos porque saben que si le pasó esto a Christopher Acosta, le pasó a Jerónimo Pimentel, entonces mejor me dedico.
Le pasó a Penguin Random House, claro. La lección es que nos han utilizado como una suerte de castigo ejemplar. O sea, a ver, esto hay que verlo en toda su fase, ¿no? Porque esto es una narrativa, Pau, ¿no? Primero se ha tratado de impedir la circulación del libro a través de una acción civil en Indecopy que no ha prosperado. Como no ha prosperado y el libro circuló, se ha castigado al autor, al director de la editorial y a la editorial por no haber restringido o censurado esa circulación.
¿Cuáles eran los argumentos para impedir que el libro circule?
Bueno, era una cosa muy extravagante también, Paola. César Acuña registró como marca comercial para servicios publicitarios una frase infeliz, digamos, que plata como cancha. Todos sabemos en qué contexto se dijo esa frase, pero él la registró en Indecopy para dar, en teoría, una suerte de servicios publicitarios, ¿no? En Indecopy, cuando tú quieres registrar propiedad intelectual, tienes una serie de categorías en las que puedes inscribir tu marca o tus ideas o tus creaciones, ¿no? Nosotros, como editorial, trabajamos en la de publicaciones y libros, y en esa categoría César Acuña no tenía inscrito nada. Entonces, no hemos vulnerado ningún derecho, la propiedad intelectual de nadie, ciertamente, al publicar un título con esa frase. Pero lo que ellos pretendían es que nosotros, tanto el autor como la editorial, estábamos tratando de generar réditos comerciales o valernos del prestigio o de una marca posicionada por este señor para nuestro propósito sin reconocerle a ellos derechos comerciales, ¿no? Es una cosa que se cayó inmediatamente y que estoy seguro que se va a caer también en la apelación, y que tenía como propósito básico restringir la circulación del libro, ¿no? Como esta medida, esta acción no funcionó, esperaron que termine el proceso electoral, ya derrotados políticamente además, para entablar la querella en estas tres partes, en esos tres extremos, al autor, a la editorial como tercero civil responsable y a quien te habla, nadie sabe bien por qué.
Y aquí ahora sí ya vayamos a la sentencia. Hay una de las partes de la sentencia que son muy preocupantes, entre todo, es que, Christopher es muy cuidadoso en citar a las personas. Hay tres personas que cita, donde habla su ex esposa, de que lo golpeaba, Otoniel Alvarado, que plagió su tesis, y una señora Pilco, que ha fallecido por violación. A todos ellos, digamos, la señora Pilco ya falleció, pero a todos los demás hubo como un acuerdo comercial, digamos, para que cambien de opinión o se callen, y eso, digamos, cambiara la versión, en teoría, digamos, de esto. El juez, con la condena ayer, valida un cambio en el camino de una publicación de un libro. O sea, el daño es tan grande,
lo que el juez pretende, Paola, lo que el juez pretende, si yo he entendido bien la sentencia, que dicho sea de paso todavía no la,
la tenemos.
No nos la envía, no, no la tenemos, es que tú solo puedes reportar una fuente si es que has corroborado fehacientemente, pero fehacientemente no en el sentido de cotejo, de contexto, no, que lo que esa persona dice ha tenido una sentencia judicial que avala su afirmación. Es decir, en términos prácticos, restringe todo género periodístico que no sea un fact-checking en el que el decisor de la verdad sea una instancia judicial.
O sea,
es absurdo. O sea, básicamente tú no puedes decir nada, Paola. No puedes decir nada. Si un político te dice, por ejemplo, lo decía Christopher ayer, los casos de colaboración eficaz de Lava Jato serían irreportables porque no son declaraciones que tengan sentencia firme que las avale. Todo tipo de biografía no autorizada sería imposible de publicar. Entrevista en vivo estaría siendo penada porque tú no puedes corroborar que todo lo que yo estoy diciendo es cierto en un sentido jurídico. Entonces, al final, lo que estamos es ante una estrategia de amedrentamiento que para castigar a un periodista y al editorial que lo ha publicado, se ha cargado con el derecho a cita de todos los periodistas peruanos. Es un atentado gravísimo contra la libertad de expresión de opinión y con el derecho a la información de todo ciudadano.
Claro, o sea, mitad monje, mitad soldados, que tú editaste en el 2015, tampoco podría haber sido publicado.
Sería impublicable, como serían impublicables los libros de Marcos Cifuentes, los libros de Carlos Paredes, los libros de básicamente todo aquel que haya publicado prensa sobre política o coyuntura o personajes públicos en los últimos 15 años, ¿no? Tú pon el ejemplo. No se hubiese podido publicar Muerte en el Pentagonito de Uceda, no se hubiese podido publicar prácticamente nada, Paola, ¿no? Ese es el criterio con el cual hemos sido sentenciados Christopher Acosta y yo el día de ayer.
Bueno, entonces es una garra, es realmente no solo es que se está rompiendo la libertad, es una espada de Damocles para todos los periodistas que quieran publicar en no ficción, porque
claro, el juez lo que ha hecho en la práctica ha sido decidir, como si fuese una suerte de editor periodístico, cuáles fuentes él considera válidas y cuáles no. ¿De cuándo acá o en qué tipo de sociedad un juez decide qué fuentes son válidas para un periodista y qué fuentes no lo son, Paola? Esto es una atrocidad, es una aberración. Es dictatorial. Lo que ha logrado César Acuña es cargarse al periodismo peruano simplemente por su enfado con la publicación de Christopher Acosta, ¿no? Yo, por supuesto, estoy completamente convencido de que esto se cae en segunda instancia, y de que los jueces van a aplicar la doctrina correcta, que es la del reporte fiel, y que vamos a hacer, esto va a ser desestimado en virtud de ello. Pero a ver, que un juez se atreva a hacer lo que el juez Jesús Vega ha hecho ayer, es un síntoma bastante grave de cuál es nuestro, de cuáles son los enemigos de la libertad en el Perú, Pau.
Claro, además es un mensaje bastante, digamos, estruendoso, ¿no? Conmigo no te metas, conmigo de mí no me toques, yo estoy por encima, ¿no? Y literalmente ha hecho honor al título de su libro, ¿no? Yo con la plata como...
Y la serie de irregularidades que hemos visto son tremendas. Para empezar, nos castiga con una multa de 400.000 soles, que nadie tiene una, y él no dedica una oración a decir cómo ha llegado ese monto. O sea, en qué medida ese ha podido cuantificar el supuesto daño que se ha hecho al honor de César Acuña, ¿no? Honor que también es un poco extraño, porque el señor ha dicho que nunca le dio libro. ¿Cómo puede haber sido agraviado por un libro que no ha leído? ¿Y cómo el juez puede haber cuantificado el honor a ese daño sin dar la menor explicación al respecto, ¿no? Es un... digamos, el nivel de irregularidades que hemos visto ayer es realmente preocupante.
Es preocupante además porque hay una crisis en los medios de comunicación en los cuales ahorita la investigación, desgraciadamente por un tema económico, por modelo de negocios, no se está dando, y los libros de no ficción se habían convertido en el espacio para publicar historias que no salían por X o Y motivos en los periódicos.
Claro, son historias de largo aliento, en el que un periodista se puede tomar un poco más del tiempo, digamos, que una publicación periódica con una periodicidad que tiene pues las urgencias del día a día, de la semana a semana, tal vez no permiten, que puede generar además un nivel de, por el tiempo, un nivel de cotejo y un nivel de, tal vez de cuidado en la narrativa, en periodística, tal vez mayor, y que se hayan generado y que se hayan convertido en una, no solo en una fuente de oportunidad laboral para los periodistas, sino también en una fuente de información para los ciudadanos, ¿no? La cantidad de libros que se han publicado últimamente en no ficción periodística es muy alta, y esto atenta contra todos ellos.
¿Qué respuesta van a hacer ustedes con el tema de la no cita, ¿no? Porque ahorita en este momento ningún libro puede ser publicado citando a alguien bajo el riesgo de que les pase lo que les ha pasado a ustedes. ¿Qué medidas, están tomando?
No, estamos apelando, Pau, estamos apelando, y con la apelación entiendo que queda suspendida los extremos de esta sentencia. Este caso se está convirtiendo en un caso emblemático, porque lo que pone en juego ya no solo es la publicación de Christopher Acosta, sino que pone en juego cómo debe hacerse el periodismo en el Perú, ¿no? La sentencia ha sido tan atrevida en ese sentido que de alguna manera ha tratado de generar un rasero, un baremo con el cual medir la labor periodística, a la que en la práctica ningún medio, no solo editorial, sino periodístico, televisivo o digital, puede acceder. Es un rasero. O sea, el único género que acepta el juez Raúl Jesús Vega es el fact-checking con comprobación judicial, Paola. Es, digamos, los periódicos, o sea, si fuese por él, los periódicos esta mañana hubiesen amanecido vacíos, y las radios silenciadas, y los medios digitales apagados, o como se diga. No. ¿Por qué? Porque es inaplicable, es impracticable lo que él sostiene.
Bueno, estoy sin palabras, porque realmente creo que el juez Vega nos quitó las palabras, Jesús Vega nos quitó las palabras ayer, sobre todo el cierre, ¿no? Cuando él cierra diciendo como, esta es la lección, ¿no? O sea, cada frase, ¿no? Esta es la lección, aquí se hizo esto, o sea, es como que nos dio una clase de periodismo, como si fuera Enrique Sileri.
Sí, al final. Claro, exactamente. por ejemplo, tu libro, el libro que hiciste con Pedro, Mitad Monjes, Mitad Soldados, que reúne 40 testimonios, no hubieses podido publicar ninguno de ellos, porque bajo ninguno de ellos las afirmaciones que existían en esos 40 testimonios, ninguna de esas afirmaciones tenía sentencia firme del Poder Judicial. Entonces no las hubieras podido publicar, Paola. Entonces el libro no hubiese ocurrido, la denuncia del suplicio de Vía Cristiana no hubiese ocurrido nunca, y todo seguiría como antes de octubre del 2015. Ese es el mundo al que nos quiere condenar el juez Raúl de Tubeda.
Tú eres igual en el fondo bien optimista, Jerónimo, porque leí una entrevista tuya el día anterior a la condena, donde tú decías que de repente podía pasar que el juez no los condene. En ese optimismo y apelando a ese optimismo que igual dentro de todo siempre tienes, ¿qué esperarías, digamos, además de que los periodistas se han unido, ¿qué esperarías de que el periodismo reaccione, que los dueños de medios reaccionen y que se haga algo para que esta situación, que se ha cruzado una línea, ciertamente, no solo se retroceda, sino se vuelve un ecosistema más favorable al periodismo y a la información, ¿no?
Mira, mi optimismo, Paola, se basa en que yo tengo la fe de que si estos atropellos sirven para algo, es justamente para obligarnos a pensar cuál es el estado de las cosas y qué es aquello que debemos cambiar. Yo creo que yo soy muy agradecido con la reacción que ha tenido no solo nuestro gremio, incluso entre tirios y troyanos, gente de posiciones ideológicas distintas o de medios enfrentados, han tenido gestos de respaldo hacia Christopher y hacia quien te habla. Y tengo una enorme confianza también en que un juez de segunda instancia preparado, que entiende qué es la doctrina del reporte fiel, entiende cuáles son los acuerdos de la tercera plenaria, entiende los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2014, etcétera, van a poder revisar este caso y van a poder desestimarlo inmediatamente y van a poder generar más bien el antecedente contrario al que quiere César Acuña, que es que toda persona, que todo periodista que realiza una labor de investigación, de cotejo, con fuentes identificadas, con afirmaciones contextualizadas, con solicitud de descargo, y que pasa por un proceso de edición, una editorial, etcétera, va a poder publicar su libro con la tranquilidad de que no va a ser sentenciado por absurdos ni disparates. Esa es la idea que yo tengo, y que si de algo, las penurias que tú estás pasando con Pedro, las penurias recurrentes por las que tiene que pasar Oscar Castilla, el maestro Mundo Cruz, Daniel Llovera, y ahora Christopher Acosta, y tantos periodistas más que están en estos aprietos judiciales, empapelados, o que han sido victimizados por una justicia instrumentalizada para acosarlos, que estos casos sirvan para cambiar el estado de las cosas, porque si no lo vemos de esa manera, Paola, ¿qué, nos rendimos? No, pues, no. No, esta es una pelea que se tiene que seguir dando, ¿no?
No, acá nadie se rinde y billetera no mata periodista. Muchísimas gracias, Jerónimo, por la entrevista.
No, Paola, gracias a ti, gracias por tu apoyo y la seguimos.
Y la seguimos. Muchísimas gracias y un abrazo. Hablamos.
Un abrazo. Chao, chao.
Bueno, una vez más, billetera no mata periodista, y con esto sería la una edición más de la entrevista con Pau. Nos vemos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.